Buenas tardes y vamos a comenzar hoy a reflexionar sobre este tema y a meditar sobre este tema que a mí especialmente me parece muy importante, que es la magia del perdón. Y yo pensaba, ¿por qué la magia? Porque la magia hace desaparecer cosas, ¿no? Y aparecer cosas. Y el perdón es un sentimiento muy noble que cuando lo tenemos nos hace desaparecer algo que queremos que desaparezca, y es el pesar. El pesar que nos produce el sentirnos culpables de nuestros propios errores, el pesar que nos produce recordar escenas en las relaciones sobre todo, o en las situaciones. Es mágico porque es como que nos libera, nos libera de ese pesar. Y lo que vamos a hacer en esta reflexión es ver un poco en qué situaciones he creado yo estos sentimientos, o bien de culpa, o bien problemas con las relaciones, y cómo puedo utilizar este sentimiento, que es un poder, es un gran poder, el poder de perdonar para liberarme de esto. Y el resultado es la paz. O sea, voy a recobrar la paz y la liberación. Voy a sentirme ligera, pacífica, de nuevo, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Esto es lo que vamos hoy a reflexionar. En primer lugar, ¿cómo se han producido estos sentimientos? Voy a empezar por el sentimiento de culpa, porque en realidad yo tengo sentimiento de culpa porque no me perdono a mí misma errores que he cometido, algunos voluntarios, pero sobre todo algunos involuntarios. Y podemos decir, ¿por qué no me perdono? Pues porque realmente esos errores, que a veces son involuntarios, la mayoría de las veces, porque no queremos hacer daño, pero esos errores han causado un perjuicio importante, han tenido un efecto importante. Os voy a poner algunos ejemplos. Imaginemos que, bueno, no sé cuántos de nosotros hemos cuidado de nuestros padres, de nuestros familiares, sobre todo cuando están en el hospital durante un tiempo. Vamos a suponer un caso, que es real, de una persona que cuida de su madre en el hospital durante varios días, y la madre tiene que andar con un andador. Entonces la tiene que acompañar al baño para cambiarse, para todo, ¿no? Necesita ayuda para todo. Y un día la ayuda, está en el baño, claro, necesita pues cambiar toda la ropa y se queda todo el baño lleno de cosas. Entonces cuando sale con su madre, y su madre va con el andador, se encuentran con la otra persona que está en la habitación. Normalmente siempre las habitaciones son compartidas, desafortunadamente, ¿no? La seguridad social sobre todo. Entonces la otra persona que está compartiendo habitación con su hija están en la puerta del baño con mucho mal genio, o sea, muy enfadados, porque se ha estado demasiado tiempo dentro del baño, ¿vale? Y necesitan entrar. Entonces, la persona que está saliendo con su madre, al ver que esas personas están muy enfadadas, sienten esa presión, y entonces piensa, bueno, mi madre puede aguantar un poquito sola con el andador. Y la deja unos segundos para coger la ropa y sacarla, para que esas otras personas puedan entrar. En ese momento, la madre se cae, ¿vale?, al suelo. Y se rompe un brazo. Llega el médico, las enfermeras. Y esta persona, la que cuida, entra en shock. Por mi culpa mi madre se ha caído. Tiene casi 90 años. ¿Cuánto tiempo si se va a recuperar, no se va a recuperar de esa rotura? Para más problema aún, esta persona, o sea, como cuida de su madre, también le tiene que dar la comida, porque es el brazo derecho. Tiene que dar de comer, lo que añade todavía más dolor a esa madre. Pues cada vez que ella, cuando la madre se queja de que le duele el brazo, va a sentir más culpa y más culpa y más dolor. ¿Ha sido un error voluntario? No, ha sido involuntario. pero siempre estará pensando, ¿por qué yo la dejé sola? ¿Por qué yo no la acompañé hasta el sillón? La senté y volví luego, aunque esas personas gritaran o se enfadaran o hicieran lo que sea. Pero esa culpa es muy fuerte, es muy dura. Entonces, ¿he sido un error involuntario? Sí, pero ahí está, esa culpa está ahí. Y esa culpa va a hacer sentir ese dolor durante tiempo, hasta que no se libere esa culpa. Hasta el médico, las enfermeras, todos consuelan a esta persona cuidadora, porque dicen, no ha sido tu culpa, no te preocupes. Pero esa culpa se ha instalado, ¿no? Otro ejemplo, no sé, vosotros igual no habéis cuidado a vuestros padres, vuestras madres, pero tenéis algún nieto, ¿no? O algún hijo, pequeñito, quiero decir. Bueno, pues vuestro hijo, vuestro nieto, muy pequeño, tiene 10 meses, vamos a suponer, que están en una edad en que ya comen sólidos, pero hay que ir con cuidado cuando le das sólidos, porque se pueden atragantar, ¿vale? Entonces le dais un trozo de pera, que en principio os han dicho que es correcto, que está bien, otras veces ha comido otros trozos de fruta y eso, pero el bebé se atraganta, se pone morado. Finalmente, con primeros auxilios, el bebé sobrevive. Pero imaginaros que se ahogara. ¿Es un error voluntario? No. Y el sentimiento de culpa de esa abuela, de ese abuelo, de esa madre, de ese padre, le va a perseguir toda su vida. Otro caso, y ya no entramos en más. Pero imaginaros que vais conduciendo un coche, ¿no? Y hay un accidente, que no es por vuestra culpa, pero vosotros conducíais, y una persona que va con vosotros está muy grave, se queda inválida, lo que sea, una cosa grave. Pues igual os sentís culpable el resto de vuestra vida, porque no habéis tenido ningún problema vosotros, pero la otra persona sí, no ha sido culpa vuestra, pero esa culpa se instala. Entonces, ¿cuántas escenas hemos vivido en nuestra vida? Quizás he puesto unos ejemplos un poco exagerados, pero que están sucediendo diario. O sea, es algo bastante frecuente, ¿no? Entonces, ¿cuántos ejemplos de estos hemos tenido? De forma que, ¿cuántos sentimientos de culpa hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo superar esos sentimientos, ¿no? Perdonándonos, ¿no? Esa es la respuesta. Y ahora, en relación a los demás, ¿qué tengo que perdonar a los demás? El daño que me han causado, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿y por qué tengo que perdonar a los demás si me han causado daño, ¿no? Pues, en realidad, porque perdonando a otra persona, perdonando a los demás, me estoy liberando yo. Porque la otra persona igual me ha causado daño una vez, pero yo me estoy causando daño a mí misma muchas veces. Cada vez que recuerdo eso, cada vez que tengo ese sentimiento de aversión hacia esa persona, cada vez que le recuerdo, cada vez que recuerdo la escena, cada vez, me estoy haciendo daño yo. Luego, perdonando a la otra persona, me estoy liberando yo. Luego, me estoy perdonando yo también. Liberación. Quitarme cargas. Y la pregunta que os hago es, ¿hace falta utilizar el Raya Yoga para perdonar? ¿Cuál creéis que es la respuesta? Como estáis en un sitio, en un centro de Brahma Kumaris, igual decís sí, 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 ¿no? Pues yo os digo que no. Porque, de hecho, hay muchos ejemplos de personas, incluso en situaciones muy fuertes, que han perdonado y no eran practicantes de Raya Yoga. Hay una película, no recuerdo ahora cómo se llama la película, el nombre de la señora que perdonó al que asesinó a su marido. Terrorista. Es toda la película sobre eso. Sobre, no sé si la habéis visto. Yo no la he visto, pero bueno, he leído algo sobre eso. Y es un sentimiento muy elevado, porque esta persona realmente le perdonó de corazón al asesino de su marido. Entonces, ¿qué tenía esa persona para perdonar? Mucho amor. Realmente la clave es el amor. Solo cuando alguien está lleno de ese sentimiento de amor puro, es capaz de perdonar, porque el perdón es hijo del amor. En el Raya Yoga profundizamos en lo que son las cualidades del alma. Sabemos que en el Raya Yoga sabemos que hay 5 cualidades esenciales del alma. Una es la paz, otra es el amor puro, otra es la dicha, otra es la verdad y otra es la pureza. Y todas las demás cualidades, todas las demás virtudes se derivan de esas. De la paz se deriva la serenidad, se deriva la calma, se deriva la paciencia, etcétera. Del amor se deriva, o sea, son hijos del amor, la ternura, el cuidado, el cariño, etcétera. De la verdad pues se deriva pues el deseo de aprender, la curiosidad, etcétera. De la dicha se deriva pues la alegría, la felicidad. Bueno, y así podríamos seguir. Pero son como básicas y luego hay muchas alrededor. Entonces, el perdón se deriva del amor. Sin amor no puede haber perdón. La persona tiene que estar llena de amor puro. Amor puro es amor generoso. Amor que no desea nada a cambio. Porque cuando la persona perdona, no pide nada a cambio. El perdón es altruista. Entonces, realmente es... Y eso para experimentar ese amor no hace falta estudiar Raya Yoga, no hace falta practicar Raya Yoga. Otro ejemplo que se nos pone siempre es el de Nelson Mandela. Nelson Mandela también es muy conocido por haber estado en la cárcel durante muchos años, 20 y tantos años creo que estuvo, y cuando salió, lo primero que dijo es: perdono a los que me juzgaron y me enviaron a la cárcel. Hace falta realmente tener un gran nivel, ¿no? Un gran nivel espiritual, pero sobre todo ese amor, ¿no? Para amor altruista, para perdonar de esa manera. Pero claro, es una liberación, porque ya no tienes esa carga sobre ti. Porque si no, ¿qué es lo que vas generando en ti? Vas generando, pues, quizás hasta odio, ¿no? Hacia las personas que te han hecho daño. Entonces eso es muy venenoso, es como un veneno para ti. Luego, quien primero se está haciendo daño eres tú. Quien primero tiene interés personal en perdonar es la propia persona. Por lo tanto, perdonarnos a nosotros, perdonar a los demás. Hoy me comentaba una persona que es muy bueno el hacer una práctica de cada día, hacerlo cada día. Eso se puede hacer en la meditación. Los que estáis aquí seguramente meditáis todos los días, y si no, os lo aconsejo. Diciendo, porque a veces sabes a quién tienes que perdonar o a quién tienes que pedir perdón, pero a veces ni te acuerdas. Tienes ahí como ese mal sentimiento, pero no lo tienes como muy localizado. Entonces, en general, decir: a todos aquellos a los que os he hecho algún daño, por favor, perdonadme. Pedir perdón desde el corazón. Y luego también decir: todos aquellos que me habéis hecho daño, os perdono. Os perdono desde el corazón. Ya esta frase, esta afirmación, es poderosa. Tiene mucho poder. Entonces, perdonadme y os perdono. Ya eso, si lo haces continuadamente, es como que creas el hábito de perdonar. Y haces que ese hábito vaya generando en ti ese amor altruista. Es muy poderoso esto, esta frase. Parece que no, pero probarlo porque es muy poderoso. Y luego también es importante otra cosa, para evitar, o sea, para no llegar a situaciones en las que yo tenga que perdonar a otros. Para prevenir esas situaciones hay un método que creo que es bastante práctico, y es tratar no solamente que no te afecte las reacciones de otras personas hacia ti, sino incluso transformarlas. Igual esto os parece un poco de ciencia ficción, pero poniéndolo así en palabras muy llanas, imaginaros que alguien me quiere dar a mí una bolsa de basura maloliente, ¿vale? viene con una bolsa de basura maloliente. ¿La tomo? ¿La cojo? ¿La cogeríais? ¿Alguien de vosotros cogería esa bolsa? Yo no. Entonces, si alguien viene, por ejemplo, enfadado a vosotros, ¿cogéis ese enfado? ¿Cogéis esa mala vibración? ¿Cogéis eso? A veces la coges casi sin darte cuenta, porque es contagioso, ¿verdad? La ira es contagiosa. Es como el fuego. La ira es como el fuego. Cuando hay un incendio, se extiende. Si alguien entra en esta habitación, por ejemplo, aquí no, porque es un sitio de paz, espero. Pero si alguien entrara muy enfadado, seguro que provocaba en nosotros también enfado. Decir, vete, vete, ¿qué haces? ¿No? Ya estás, ¿no? Estás como enfrentándote con esas personas o con esa persona reaccionando. Pero ya tú también te estás enfadando, ¿no? Es muy contagioso, muy contagioso. Pero realmente si nosotros, y ahí sí que entra el papel del Raya Yoga, si nosotros somos practicantes de Raya Yoga, sabemos, porque lo practicamos, cómo mantener la paz ante esas influencias. Es decir, procurar que eso no nos afecte, sino decir, ese es su papel. Ok, está enfadado, pero yo elijo no enfadarme. Me viene una frase que es bastante conocida, que dice, un líder no reacciona, un líder actúa. Un líder no reacciona, porque si no, dependes de los demás. Si los demás te tratan bien, tú les tratas bien. Si no te tratan bien, tú les tratas, o sea, es como que te influyen, ¿no? Estás yendo un poco al son que los demás mandan. Eso no es ser un líder. Un líder es el que no reacciona. Tú haces lo que tienes que hacer. Su papel es enfadarse. Tu papel es ser pacífico, dar paz, crear ese ambiente de paz. Luego, él está haciendo su papel, pero tú tienes que hacer el tuyo. En el momento que tú te enfadas, ya no eres un líder, eres un seguidor, ¿no? ¿Queremos ser líderes o seguidores? Entonces, con el Raya Yoga, ¿sabéis? Por eso se llama en el Raya Yoga la autosoberanía. O sea, el Raya Yoga se dice que es, pero se llama Raya, que es rey. Raya significa rey, en India. Entonces, eres como el autosoberano, que eres el líder de ti mismo. No quieres liderar a nadie, pero tienes que ser tu propio soberano. ¿Qué quiere decir? Tú haces lo que tienes que hacer. Y tú eliges lo que quieres pensar, lo que quieres decir, lo que quieres hacer. Ese es el signo de que eres un Raya Yogi. Eres autosoberano. Entonces, por eso, en el Raya Yoga, cuando practicamos, observamos nuestros pensamientos y podemos dar la vuelta, hacerlos más positivos. Nuestras palabras, hacerlas también más optimistas, más positivas, más significativas. No hablamos, se supone que no hablamos demasiado, sino que lo que decimos tiene significado. Es como que tenemos un propósito y lo seguimos. ¿Os atrae esto? ¿Os atrae esa idea de tener vuestro propio propósito y seguir ese propósito? Pues eso es el Raya Yogi. Es el que tiene claro ese propósito y lo sigue. Y entonces, pues, no se influye por los demás. Pero es que es incluso más aún que eso. Hay una forma que es, quizás eso ya sería un escalón más, y es transformar. Antes he puesto el ejemplo de la basura, ¿no? Que si alguien viene con una bolsa de basura y te la quiere dar, tú no la aceptas. Pero eso tiene un riesgo, ¿sabéis cuál es? El riesgo es que tú crees barreras delante de ti, porque si una persona ha venido a ti enfadada un día y al día siguiente viene, vas a crear una barrera. Es decir, uy, cuidado, porque tú te enfadas mucho, voy a poner una barrera para que no te acerques, ¿no? Para que no traspases mis límites, ¿no? En parte porque tengo miedo de contagiarme de tu enfado. Pero hay paso más, y es cuando tú transformas. Siguiendo con el ejemplo, tú tienes la capacidad de transformar con tus pensamientos, con tu visión, esa bolsa de basura en un ramo de flores. ¿Es posible esto? ¿Sí? ¿Tú lo ves posible? Un ramo de flores hermosas. Estoy hablando, claro, todo el tiempo metafóricamente, pero la idea es que tú vas a transformar eso que es negativo en algo positivo. Porque nosotros, la mejor forma de protegernos es transformar. Porque el transformar quiere decir que tú no vas a crear barreras entre esa persona y tú. Al revés, vas a crear una buena relación, aunque esa persona se comporte mal. Pensemos en otro ejemplo, de nuevo, un niño. Nuestro nieto, nuestro hijo, nuestro sobrino, es muy travieso. Y pues eso, lo que hacen los niños, patalean, lloran, etcétera, ¿no? Entonces, si tú respondes con una barrera a ese niño, muchas veces los niños lloran, patalean, etcétera, porque quieren tu atención, quieren que les des amor, quieren llamar la atención para que les des amor. Entonces, si tú respondes creando una barrera, o incluso peor, riñéndole o lo que sea, no, al revés, transforma eso, genera ese amor para que el niño se calme, que genera esa paz, ese ambiente pacífico, tranquiliza al niño. Ya sé que con los adultos no es lo mismo, pero se ve la idea, ¿no? O sea, yo tengo que transformar, porque mis pensamientos, que eso es otra cosa que aprendemos con el Raya Yoga, crean el ambiente. Y yo estoy creando el ambiente. Soy un creador con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Entonces puedo generar ese ambiente que transforme a esa persona. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Pues entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Para evitar que surjan esos daños emocionales que me han generado la necesidad de perdonar, esas heridas del alma, porque son las heridas del alma, que me generan luego la necesidad de perdonar, se puede prevenir con estos comportamientos. Es decir, transformando lo negativo en positivo. A veces son situaciones fuertes, situaciones duras. Y entonces, ¿qué se requiere en esas situaciones? Mucha fortaleza espiritual. Y para eso estamos aquí. Porque no es fácil transformar situaciones, transformar relaciones, así como así. Pero con el Raya Yoga nosotros tenemos la oportunidad de trabajarnos personalmente, día a día, generar esa paz interior, ese autoconocimiento, esa conexión con la energía suprema que me va a mantener en ese estado de plenitud, que me va a ayudar mucho en cualquier situación que se me presente. Por tanto, ahí sí que el Raya Yoga es fundamental. Y aunque, como antes hemos dicho, hay muchas personas que son capaces de perdonar, y además perdonar situaciones muy duras, muy fuertes, porque son personas que tienen de forma natural ese amor altruista. Pero nosotros podemos trabajarnos ese amor, aunque no nos salga de forma natural, o unas veces nos sale más, otras menos. ¿Para qué? Para liberarnos. Y de forma con paciencia nos vamos a liberar. Por tanto, vamos a meditar ahora en estas ideas, pero un poco resumiendo, yo diría que, aunque no es imprescindible el Raya Yoga para generar ese sentimiento tan noble, tan maravilloso que es el sentimiento de perdonar, que hace magia porque nos libera, nos quita las cargas, nos quita el sufrimiento, la culpa, ¿no? Y los malos sentimientos hacia los demás. Pues, como es un sentimiento muy noble, pero lo podemos cultivar poco a poco con el Raya Yoga, con los métodos del Raya Yoga. Así que vamos a practicar esto durante un ratito. Voy a comenzar observando mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y cuando observo mi respiración, mi cuerpo entero está en un estado de bienestar. Observo mi postura, mi espalda está recta, mis hombros caen suavemente. Respiro profundamente. Y poco a poco voy a ir concentrando mi atención en el centro de mi frente. Un punto en el centro de mi frente. Estrella diminuta, brillante. Ahí donde se crean mis pensamientos. Ahí es donde reside el amor puro que hay en mí. Me siento ahí, en ese lugar, en ese lugar. Sagrado, silencioso, siento que estoy en mi centro, en el centro de mi ser. Y doy un paso atrás con mi conciencia para adentrarme en ese mundo interior. Que es como un punto, pero es inmenso como un océano. me adentro en esa luz. En ese océano de luz interior. Ahí, en el fondo del océano, está el tesoro del amor altruista. Experimento que el amor está en mi esencia, que yo soy amor puro. Siento ese amor. Experimento ese amor puro, altruista. Y siento como el amor inunda todo mi ser y más allá. Es amor altruista más allá de los órganos de los sentidos. Es amor del alma. Y navegando en ese amor, me abro a la experiencia del amor supremo, de la fuente. Del amor infinito. Abro las ventanas del alma de par en par para llenarme de esa profunda experiencia de amor puro, infinito. Siento que ese ser me perdona. Perdona mis errores, mis fallos. Y no me juzga, me perdona. Porque me ama como nadie jamás me ha amado. Ese amor divino sana mis heridas, las heridas del alma. Suelto, suelto las cargas. Cuando me lleno de ese amor divino, puedo soltar lo que me da pesar, la culpa, los malos recuerdos. Suelto. Y siento como yo, el alma, estoy ligera, muy ligera. Esa energía del amor me capacita para transformar lo negativo en positivo. Me siento fuerte, poderosa. Transformar con mis pensamientos, con mis buenos deseos, con mi visión, con mis palabras. Puedo crear un ambiente poderoso a mi alrededor. Que transforme que influya que cree aquello que yo deseo. El poder del amor me hace fuerte, poderosa. Teniendo ese estado elevado, me siento preparada, preparado para cualquier situación. Y lentamente, suavemente, voy volviendo a tomar conciencia de mi respiración, que es regular y profunda. Poco a poco voy volviendo al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Gracias por estar ahí, a los que estáis aquí presentes y a los que estáis también viéndolo, por supuesto, a través de la cámara, en vuestros ordenadores, en vuestros teléfonos. Espero que haya sido útil alguna de las ideas que hemos comentado. Se han quedado varias cosas, pero bueno, siempre es motivo, ¿no?, de porque estos temas son muy profundos y realmente dan mucho de sí, pero lo importante es que sea práctico, ¿no?, que nos sirva para nuestra vida cotidiana y nos haga ser pues un poco más felices y tener menos carga, menos pesar. Así que pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Om Shanti.